Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Es una de las imágenes, sin duda, de este lunes 8 de agosto. El caos en la estación de Sants, en Barcelona. El caos en la estación de Atocha, en Madrid. Centenares de personas, si no miles, no han podido coger los trenes que tenían previstos y no han podido llegar a tiempo a sus destinos.
Mi tren salía a las 9:30 y me he encontrado la estación de Sants colapsada.
He llegado a las 8 a la estación porque tenía que coger un AVE a Córdoba. Y bueno, me he encontrado con la situación de que no salen los AVEs por un problema que ha habido en las vías.
Yo, Barcelona-Madrid, en teoría salía a las 7, llegaba a las 9:20, pero entiendo que irá para largo.
Y ha ido para largo, más de 5 horas, y todo por el robo de unos 600 metros de cable de fibra óptica, un acto vandálico, según el operador Adif, que ha obligado a cortar la línea entera de alta velocidad entre Barcelona y Madrid hasta las 11:30 de la mañana aproximadamente. A esta hora los trenes del AVE ya circulan por esa línea, aunque con importantes retrasos, y los viajeros que han quedado en tierra esta mañana están siendo reubicados poco a poco. Hay que recordar que la alta velocidad de nuestro país es una de las mejores de todo el mundo. Actualmente tenemos más de 4.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Esto convierte a España en el país con la red más extensa de toda Europa y la segunda del mundo, después de China. Como bien recordaremos, la primera línea del AVE en nuestro país fue la que unió Madrid con Sevilla, coincidiendo con la celebración en esta ciudad de la Exposición Mundial del 92. Acabamos de celebrar el 30 aniversario de aquel primer trayecto y en estas 3 décadas la red de alta velocidad española se ha multiplicado por 8 con inversiones de más de 57.000 millones de euros y 365 trenes operativos frente a los 12 que circulaban cuando se inauguró el primer trayecto del AVE. Además, hemos exportado nuestra experiencia con la alta velocidad a lugares de todos los continentes. Tienen sello español, por ejemplo, el AVE a la Meca, el que une Estambul y Ankara, el de Alemania y también los trenes de alta velocidad en California. Pero este liderazgo tiene un talón de Aquiles: los continuos robos de cable de cobre en prácticamente todas y distintas líneas de alta velocidad y también de cercanías de nuestro país. Esta mañana, la última de estas sustracciones, los Mossos han pillado al ladrón en plena faena, prácticamente. El joven de 19 años estaba robando en el tramo de Santa Oliva, en Tarragona, pero no ha sustraído el cable de cobre que suele ser el objetivo de los delincuentes. Ha cortado y robado varios tramos de cable de fibra óptica, probablemente por error, porque este material apenas cuesta 2 euros el metro. El precio del cobre es bastante más alto. Ramón Alós es el presidente de la fábrica de fibra Optral.
Lo que es muy probable es que el ladrón o ladrones hayan confundido el cable de fibra óptica con cable de cobre. El cable de fibra óptica no tiene valor como chatarra, a menos de que me cuesta creer que estos señores tuviesen ya vendido este cable porque alguien se lo hubiera encargado, cosa muy difícil de creer, ¿no?
Bueno, los Mossos, que han recuperado parte de ese material robado, no descartan que el detenido forme parte de un grupo organizado que se dedica a sustraer cable de cobre para después revenderlo más caro. Y es que se trata de un negocio ilegal, pero muy lucrativo, y más a raíz de la pandemia por la escasez y sobre todo de la guerra de Ucrania, que está provocando falta de materiales. Desde marzo de 2020 los precios del cobre se han disparado un 125%. Por eso se han multiplicado los robos y hay bandas internacionales que contratan a pequeños ladrones para vender luego toneladas y toneladas de cobre. A veces las mismas compañías que son robadas son las que acaban comprando el material ya por cauces legales. Para que nos hagamos una idea de las ganancias que obtienen estos criminales, a principios de este año la policía y la Guardia Civil desarticulaban una banda organizada que actuaba en más de 15 provincias y que habían robado 30.000 kilos de cable de cobre. En el mercado habría superado el 500.000 euros. Un negocio que no puede ni debe empañar el éxito de la alta velocidad en España, en nuestro país, pero eso sí, habrá que aumentar la seguridad de las líneas del AVE para que incidentes como el de hoy no se repitan y pongan en jaque todo el sistema. Es lunes, es 8 de agosto. Además de esto, hay más noticias que nos cuenta ya en titulares Sofía Buera.
El calor intenso va a continuar esta semana en buena parte de España. Eso sí, la llegada de aire atlántico más fresco podría provocar un descenso del mercurio a partir del sábado. Mientras, esta semana va a continuar, como decimos, ese calor intenso en buena parte de España, con temperaturas superiores a los 35 grados en muchísimas zonas, como la cuenca del Tajo o del Ebro. Las noches también van a ser tropicales en muchas zonas del país, aunque no se descarta esta semana alguna noche tórrida, de esas que no se baja de 25 grados. Las Fuerzas Armadas chinas han confirmado la prolongación de las maniobras militares que viene desarrollando en torno a la isla de Taiwán. Desde el Ministerio de Defensa justifican estas acciones como una advertencia necesaria tanto a Taipei, la capital de esta isla, como a Estados Unidos. Y el primer buque con cereales ucranianos ha llegado a su destino, a Turquía, tras superar el bloqueo ruso. Lleva 12.000 toneladas de maíz. El Porlarnet, que así se llama el buque, es el primero, porque el primer mercante que tuvo que salir de Ucrania, el Razón, y con destino Líbano, se encuentra todavía en alta mar. ¿La Razón quiere saberla?
Dime y sorpréndeme.
El comprador ha rechazado la carga.
No me lo puedo creer. Ya no solo son las dificultades diplomáticas, la guerra y demás, sino que, bueno, al final, pues los intereses mercantiles acaban por agravar algo tan sumamente grave, pues valga la redundancia, como es la escasez de cereales en el mundo derivada de la guerra de Ucrania. Gracias, Sofía. Hola, Javier Jurado.
Hola, Ángel.
Bueno, el Real Madrid preparado para empezar la temporada en Helsinki, nada menos.
Sí, después de la última sesión en Madrid esta mañana, Carlo Ancelotti dispone de todos sus efectivos para componer la lista de convocados que va a viajar mañana por la mañana a la capital finlandesa. Allí disputan este miércoles la Supercopa de Europa. Por lo demás, en el Sevilla ya ha sido presentado Alex Telles, que habla así del último llegar al equipo que entrena Julen Lopetegui, el exjugador del Real Madrid, Isco Alarcón.
Cuando se habla de Isco, un gran jugador, no necesito hablar de él. Su calidad, ya he encontrado con él ahí un par de minutos atrás. Obviamente me siento muy contento y orgulloso de jugar con grandes jugadores. Tenemos un equipazo.
Y acaba de escribir también el futbolista Alex Moreno en sus redes sociales. Pone fin a los rumores en torno a su situación y dice que se queda una temporada más en el Real Betis. Y en baloncesto, el seleccionador Sergio Escariolo ha anunciado sus primeros descartes para el europeo. Se quedan fuera Héctor Alderete, Alberto Díaz, Jonathan Barreiro y Miquel Salvó. España viaja a Atenas para el primer amistoso sin Sergio Llull, que se queda en Madrid por motivos personales.
Dos y siete minutos, la una y siete minutos en Canarias. Síguese Mediodía COPE. Ya ha terminado la reunión entre gobierno y comunidades autónomas para explicar o intentarlo los detalles de ese decreto de ahorro energético que se tendrá que empezar a aplicar a partir, en menos de 48 horas, a las 12 de la noche del martes, es decir, la noche del martes al miércoles. Recordamos que por el momento lo que sabemos es que comercios, bares, restaurantes tendrán que tener limitado el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19. Además, escaparates y edificios públicos se tendrán que apagar a las 10 de la noche. Por último, antes del 30 de septiembre, todos estos locales abiertos al público tendrán que tener instalado un sistema de cierre automático de puertas. Esto vale para los comercios, para la hostelería y también para los edificios públicos. Así que nos vamos ahora mismo hasta el Ministerio de Transición Ecológica, donde está la vicepresidenta Teresa Rivera, que ha explicado los detalles de esta reunión, qué es lo que ha pasado en esa reunión telemática que ha tenido con consejeros de las comunidades autónomas, de todas. Allí en ese ministerio está Marta Ruiz. ¿Qué tal, Malta? Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, después de esta reunión, lo más importante, ¿hay algún cambio con respecto a lo que ya sabíamos? ¿Alguna matización más o no?
Nada, no ha habido ningún cambio de postura, ningún cambio de posición, ni por parte del Ministerio, ni tampoco por parte de las comunidades autónomas críticas con este plan de ahorro energético. Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Los representantes de Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid y Castilla-León han pedido la retirada del decreto ley y que a tal respecto les hemos dicho expresamente que no es intención del Gobierno retirar el decreto ley. Al contrario.
Así, al partir del miércoles, los edificios públicos y privados dedicados al comercio, hostelería, espacios culturales van a tener que aplicar ese Real Decreto Ángel con el objetivo de reducir el consumo de energía en un 7% hasta la próxima primavera.
Hay que recordar que la aplicación de ese Real Decreto no es obligatoria ni para la industria ni para los domicilios, para los hogares. Para el resto, sí, por ejemplo, eso, Marta, los comercios, hostelería y edificios públicos. Bueno, las grandes dudas sobre este decreto expertos residen en cómo se van a controlar todas esas restricciones, limitaciones. La vicepresidenta Rivera ha dado alguna pista más sobre cómo piensan controlar y aplicar esas medidas.
El mismo mensaje: corresponde a las comunidades autónomas decidir cómo van a aplicar estos planes de ahorro y también controlar que se cumplen, como tú has dicho, esa temperatura máxima de 27 grados en verano y 19 en invierno, con el apagado de escaparates y de luces de los edificios que estén sin uso a partir de las 10 de la noche, con esas excepciones: hospitales, centros de formación, peluquerías, y siempre que estas temperaturas estén acorde con las leyes de seguridad alimentaria y de seguridad en el trabajo, que van a permitir rebajar esas temperaturas máximas o subirlas en el caso del invierno, por ejemplo, rebajarlas hasta los 25 grados. La vicepresidenta Rivera ha vuelto a insistir, Ángel, no ha habido ningún tipo de improvisación, más bien comunidades que no se han leído el detalle de ese Real Decreto, así que, bueno, de momento se va a aplicar a partir del miércoles sin ningún tipo de cambio ese Real Decreto, y además antes del día 31 las comunidades tienen que aportar medidas adicionales para ese plan de contingencia que se va a llevar a Bruselas en el mes de septiembre, y esa es la posición. De momento sabemos que la Comunidad de Madrid sigue insistiendo en la misma línea. Ángel, van a recurrir ese decreto, insisten en que no se ha contado con nadie y que además no se ha evaluado el impacto económico y tampoco es lo que se ha acordado con la Unión Europea.
Gracias, Marta. En esa reunión, precisamente, lo comentabas, ha estado la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín. Madrid ha sido la región más crítica con el gobierno, precisamente por este decreto. En Herrera, en COPE, Martín ha pedido que se les escuche y que la normativa se adapte a las características propias de cada comunidad autónoma.
Acudimos con la expectativa de que se nos escuche, de que se atiendan nuestras peticiones, porque esta norma se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas, a los municipios, sin atender las peculiaridades de cada territorio, de cada ayuntamiento.
Pues el gobierno es limitado a informar, a dar por sentado que lo que pone el decreto es lo que se va a aplicar. No se ha admitido ningún tipo de sugerencia y van a hacer de su capa un sayo. Asimismo, la consejera madrileña, tal y como exigió el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se convoque a la conferencia de presidentes porque no se pueden aplicar medidas fruto de la improvisación.
Que convoque de manera urgente una conferencia de presidentes. Ha sido una improvisación permanente que ha generado incertidumbres y que afecta de lleno a la iniciativa empresarial, a tiendas, a supermercados, a teatros, a cines, a la restauración.
Y los incendios forestales siguen castigando varias zonas de España, sobre todo Galicia y Castilla y León. En estos lugares, los medios aéreos y terrestres no han descansado, no están descansando en su batalla contra el fuego. Los equipos de extinción continúan trabajando para tratar de sofocar el incendio forestal de Boiro, en A Coruña, que ya ha arrasado más de 2.200 hectáreas. Ahora nos vamos hasta allí, hasta la Sierra del Barbanza, pero antes nos vamos a otro lugar mucho más complicado, hasta Santa Cruz del Valle, en Ávila. Este incendio continúa sin control, afecta a varios municipios y por el momento se han calcinado unas 1.000 hectáreas. En el Valle del Tietar, las cercanías de estas llamas del fuego obligaron a desalojar durante esta noche unas 20 familias que se encontraban en la urbanización El Picadero. Este lugar se encuentra a unos 6 kilómetros del casco urbano del municipio de Pedro Bernardo. Este, por cierto, es una localidad históricamente castigada por grandes incendios que le han hecho perder parte de la población que tenía en los años 80 y 90. ¿Por qué? Pues porque una de sus principales fuentes de vida era principalmente la madera. Estamos ante un periodo crítico en la extinción por la importancia de los trabajos en las próximas horas. Nos lo acaba de contar el director técnico del operativo de extinción en Ávila, Carlos Mendiguchía.
A ver, ahora mismo lo que es llama activa que se vea tal, son cuatro sitios en concreto. No te puedo decir cuánto ocupa, pero lo que es llama que tal no es mucho como tal, pero eso puede cambiar de un minuto a otro con una ráfaga grande de aire que lo levanta, y te estoy diciendo ahora mismo que hay 2 metros y dentro de 5 minutos tenemos 500, porque eso nos ha pasado durante todo el fin de semana.
El operativo desplegado en la extinción de este incendio, más de 500 personas y una treintena de medios aéreos, sigue trabajando a destajo para evitar que las llamas se acerquen a núcleos urbanos. Lo ha contado en Herrera, en COPE, el alcalde de Pedro Bernardo, David Segovia.
Bueno, ha habido momentos que había unas rachas malas, otras buenas, pero de momento parece ser que no está saliendo, no está saliendo mal, es lo que oigo yo a los técnicos por la radio del camión.
Parece que por ahora ese fuego tiene buena evolución. En esa urbanización desalojada esta misma noche, la urbanización El Picadero, vive Marta García de Castro. Tiene 38 años y vive allí con su pareja. Hoy ha tenido que pasar la noche fuera de casa. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Dónde habéis pasado la noche? Y yo no sé si habréis conseguido pegar ojo.
Bueno, pues hemos pasado, como todo el pueblo, una noche complicada, con mucho miedo, incertidumbre, y bueno, no sabíamos cómo iba a evolucionar, porque era una situación muy crítica, cómo iba a estar en la mañana, pero afortunadamente, bueno, nos hemos despertado con buenas noticias relativamente, y bueno, pues la zona del Picadero, la urbanización, se ha salvado del fuego gracias al buen trabajo de los profesionales, que la verdad que han estado toda la noche trabajando muy duro con cortafuegos para frenarlo, y bueno, tenemos ahora mismo una sensación de alivio porque no ha llegado hasta nuestras viviendas, pero no dejamos de estar preocupados por el monte y el corazón del pueblo, que todavía no ha acabado del todo, y claro, que está sin cortarse del todo.
Claro, ¿os han dicho cuándo vais a poder volver a casa a comprobar lo que ha ocurrido?
De momento no tenemos noticias. Hasta que no recibamos instrucciones, nosotros seguimos en una casa rural que nos ha habilitado el ayuntamiento, y de momento no hemos recibido instrucciones de la Guardia Civil o de cualquier persona que esté al cargo que nos tenga que informar.
Pues nos quedamos
de momento con... estamos aquí porque está, bueno, todavía no está del todo controlado. Es verdad que ahora mismo hay solo un foco, está relativamente bajo control, hay ahora mismo helicópteros, pero hasta que no esté del todo seguro no nos van a realojar, pero vamos, estamos a la espera.
Uh-huh. Marta García de Castro, nos quedamos con ese mensaje. Vuestras viviendas se han salvado gracias a la actuación de los servicios de emergencia, y esperemos que todo vaya bien en las próximas horas. Marta, vecina desalojada en Pedro Bernardo, en el incendio de Santa Cruz del Valle, en Ávila. Marta, lo dicho, muchísimas gracias, ¿eh?
¿Me permites decir una cosa?
Sí,
muy, muy, muy cortita. El pueblo está totalmente desolado y triste porque se quema el corazón del pueblo, su monte, y no es la primera vez, esto se repite año tras año, y lo que se reivindica es que por favor se actúe y que haya medios de prevención anuales para que no pase esto constantemente, que al final los incendios se paran en invierno.
Gracias, Marta, mucho ánimo. Y hoy pagamos el megavatio hora 270 euros, un 12% más que el domingo. El precio más caro lo pagaremos entre las 9 y las 10 de la noche. Esto es algo que no solo nos afecta a nivel particular, también a los negocios y sobre todo a las atracciones turísticas, cuya demanda aumenta en esta época del año. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, que seguir abiertos cuesta cada vez más porque, claro, las cuentas no le salen. Enrique Fernández es gerente de un acuario en Roquetas de Mar, en Almería. Como te puedes imaginar, necesita luz durante 24 horas al día, por lo que hablamos de una subida considerable.
Desde enero del 2022, la subida de la luz ha sido no duplicada, sino cuatriplicada incluso en algunos meses.
Pues cuatro veces
que
más.
Que no salen las cuentas, Ángel.
Claro que no. Gracias, Pilar. Te escuchamos en la tarde.
Hasta luego.
COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España, que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Desde luego, mal día para que los madrileños o los que no son de aquí, pero están pasando unos días en la región, quieran coger un AVE a Barcelona. Lo estamos contando en COPE desde primera hora de la mañana. El robo de 600 metros de fibra óptica en Figueres y Larboc ha provocado que todos los AVEs que tenían previsto salir este lunes no lo hayan podido hacer, provocando fuertes retrasos, importantes colas y, como es lógico, mucho enfado e incertidumbre en los miles de viajeros afectados que han acudido esta mañana a coger su tren con destino a Barcelona, pues por trabajo, por negocios o porque querían simplemente iniciar sus vacaciones, que estamos en agosto. Precisamente nos vamos a ir a esta hora a la estación de Atocha para volver a palpar cómo está la situación en ese punto de referencia. Ramón García Pelegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, el problema se está solucionando, pero claro, poco a poco. A eso de las 11:30 han salido los primeros trenes con destino a la ciudad condal. ¿Y cuál es la foto allí ahora mismo en Atocha, Ramón?
Rogamos disculpen las molestias. Esa ha sido la frase más repetida, como te puedes imaginar, en esta estación Puerta de Atocha a lo largo de toda la mañana. La foto ahora es de mucha mayor tranquilidad. La normal, casi, la estampa normal casi de un lunes de agosto. Nada parecido a lo que pasaba aquí hace un buen rato, antes de las 11:30 de la mañana. Esa hora, como decías, empezaba a quedar restablecido con fuertes demoras, eso sí, el servicio de alta velocidad y los pasajeros que se habían quedado en tierra en trenes de las 9, las 10, las 11 de la mañana, eran reubicados y empezaban a ver la luz, como se anunciaba por megafonía.
16501, con destino a Barcelona, de las 10:05 horas, está sufriendo demora. Disculpen las molestias.
Sufrían demora porque no pueden ir a la misma velocidad a la que va normalmente el AVE, con esas velocidades de 280 o 300 kilómetros por hora. Siguen saliendo esos trenes con destino a Cataluña e incluso acaba de llegar a Atocha un tren procedente de Barcelona.
Bueno, todo tras una mañana, como comentábamos, con bastante tensión, con bastante estrés en esa estación de Atocha, con gente enfadada por los retrasos, gente que ha perdido, pues no sé, un día de vacaciones o que ha llegado tarde o no ha podido llegar a una reunión de trabajo importante.
Caos, tensión, jaleo, miles de planes han saltado por los aires por el robo de 600 metros de fibra óptica en Tarragona. Era el caso de Pepe, su mujer y sus dos hijas pequeñas.
Pues ahora al parecer todo se ha restablecido y queda que esperemos aquí un rato, que dentro de unos momentos saldrá la vía. Pero claro, el agobio es que vamos con las dos peques, nos están esperando gente también en Tarragona porque vamos a Amposta y es una... Vamos, la verdad que es un traspié, pero bueno, no pasa nada.
Es una... Puntos suspensivos, traspiés. En fin, que Alexander también iba a Barcelona, pero se quedó en tierra.
La línea fue suspendida. Mi tren fue de 6:30. Un chico de Renfe me comentó que esperar hasta 11:30 o mis dos amigos, ya se fueron a Tarragona. Pero ya no me dejan pasar.
Otro pasajero que también se quedaba en tierra era José Alejandro. Se quedaba compuesto y sin AVE.
Teníamos hora de salida para todas las 6:30. Una vez embarcamos el vagón, aproximadamente media hora después de la hora de salida, ya con media hora de retraso, nos informan que el tren no iba a salir y que debíamos desalojar sin ninguna explicación.
Pues te puedes imaginar, Ángel, cuál era el panorama con caótico que vivía todo un laberinto aquí de pasiones en la estación de Atocha y las escaleras incluso llenas con algunos niños durmiendo en los peldaños.
Madre mía. Bueno, gracias a Ramón. Pues así está ahora mismo la fotografía, la situación en Atocha tras este problema en los AVEs con destino a Barcelona, aunque cada vez están saliendo más trenes hacia la ciudad condal. Si tienes un AVE esta tarde que vaya allí hacia Barcelona, lo mejor es asegurarnos a través de las redes sociales de Renfe, por ejemplo, si ese tren está en hora o si está sufriendo algún retraso. Y todo esto en un lunes otra vez con bastante calor en Madrid. Hasta las 9 de la noche está activada de nuevo la alerta amarilla por altas temperaturas en toda la región. Se esperan máximas de 37, 38 grados. Algunos menos en la sierra. Mínimas esta noche en el entorno de los 22 grados. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan unos 34 grados. Están rondando esa temperatura. El miércoles, si tenemos suerte y la previsión no cambia, pues llegarán los cambios. En concreto, una bajada de los termómetros y veremos si ese descenso también llega acompañado de lluvia, de alguna tormenta. Vaya. De momento, toca seguir aguantando el chaparrón, pero no de agua, sino más bien de calor. Son las 2:25. También toca saber cómo se está circulando por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para eso está David Iglesias en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Situación tranquila. Afortunadamente ya están en las principales carreteras de la comunidad. No encontramos retenciones ni incidencias de ningún tipo en las vías principales ni tampoco en las rondas de circunvalación. Así que desde la DGT lo que les recordamos es que sean prudentes al volante y que respeten los límites de velocidad.
Y atento porque desde esta pasada medianoche y hasta la medianoche del próximo viernes se corta el carril central de la A6 de la carretera de La Coruña en sentido salida, entre los kilómetros 7 y 10. Quedan dos carriles para la circulación, salvo desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día 11, que se cortarán dos. Es decir, solo habrá uno para circular. Alternativas, las rondas de circunvalación, la M40 e incorporarse a esa A6 o la M30 y coger la carretera de Castilla.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Algo más de 3 horas es lo que ha durado la reunión telemática entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para analizar ese decreto de ahorro energético que entra en vigor la medianoche del martes al miércoles. Reunión que, recordamos, estaba prevista para el martes a nivel técnico, pero que ayer, deprisa y corriendo, se cambió a este día, a este lunes, y dándole también un matiz mucho más político. Dicen las malas lenguas que por las quejas, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Bueno, el Gobierno regional ha estado representado por 3 consejeros, por Paloma Martín, de Medio Ambiente, el de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, y la titular de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz. ¿Con qué sensaciones han salido de esa cita con los ministerios? Pues con la de que este decreto son lentejas, obligado cumplimiento y sin cambios. Se ha pedido desde Madrid retirarlo, pero el no ha sido la respuesta. Por otro lado, una respuesta esperada. ¿Y ahora qué? Pues lo siguiente que va a hacer la comunidad lo acaba de anunciar la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Ante la cerrazón del Gobierno, su no rectificación, desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto las ligadas al comercio.
Bueno, pues este es el guión previsto. Y justo cuando se estaba celebrando esa reunión de alto nivel en la Comunidad de Madrid en concreto, el vicepresidente Enrique Osorio se ha reunido en la Puerta del Sol con representantes de empresas de comercio y hostelería de la región para abordar el contenido de ese Real Decreto, o más bien para recoger sus quejas sobre ese Real Decreto. Teresa Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Y qué se ha sacado en claro de esa reunión?
2 días quedan para que estas medidas entren en vigor, y en esta reunión de lo que se ha sacado en claro es que no hay nada claro en este Real Decreto ley. De lo que se queja el comercio y hostelería es de la falta de explicación y de esa urgencia con la que hay que aplicar este nuevo plan. Por ejemplo, el representante de la Asociación de Comercio Textil, Ignacio Lario, que también ha estado presente en la reunión, se ha lamentado de lo poco que han tenido en cuenta a estas empresas, y lo que no comprende es que esta nueva medida choque directamente con las medidas COVID ya implantadas y que se siguen cumpliendo.
Es la inseguridad jurídica a la que nos referíamos al principio, a esa falta de explicación de la norma. Entonces, estas dos cuestiones, el tema de la temperatura y el tema de la puerta que se abre y se cierra automáticamente, creemos que exigirían un mayor debate o al menos una mayor explicación por parte del gobierno.
Eso sí, aunque hay dudas e indignación en los sectores afectados, no significa que no estén de acuerdo con el objetivo que tiene el gobierno, el de reducir el consumo energético, pero habría que hacerlo, dicen, de una manera más razonable y sensata.
COPE Madrid. Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Sigues en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. A menos de 48 horas para que entre en vigor ese decreto de ahorro energético, el gobierno ha mantenido una reunión de alto nivel con las comunidades autónomas. Un encuentro telemático en el que han estado presentes la ministra de Transición Ecológica y los consejeros en materia de industria y medio ambiente de las diferentes regiones. Un paquete de medidas muy discutidas que el pasado martes se publicaba y durante toda la semana se ha ido matizando, puliendo por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, se habló de un apagón en la Alhambra de Granada o el acueducto de Segovia, que después se dijo que no sucedería porque se trata de monumentos y no de edificios públicos. También se dijo que habría que poner el aire acondicionado a 27 grados de temperatura mínima y a día de hoy ya vamos por los 25. Y todo por redactar un decreto sin escuchar o consultar, por ejemplo, a las partes implicadas. A lo mejor se hubieran preguntado, no sé, a los hosteleros, alguien hubiera recordado que la legislación limita también la temperatura máxima a 25 grados en los locales de trabajo y no a 27 como se pretendía en un principio en este decreto. Ya veremos. La versión del gobierno es que hoy han tratado de aclarar las dudas del decreto a las regiones, para lo cual primero se han tenido que aclarar ellos mismos, que parece no lo estaban. Pero lo cierto es que este decreto ni se aplaza, como había pedido Cataluña, ni se retira, como habían solicitado las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Teresa Rivera dice que son lentejas, ministra para la transición ecológica.
Los representantes de Andalucía, Murcia, Galicia, Madrid y Castilla y León han pedido la retirada del decreto ley y que a tal respecto les hemos dicho expresamente que no es intención del gobierno retirar el decreto ley, al contrario.
El gobierno cree que es una polémica artificial y se escuda en que las comunidades gobernadas por el PP han estado enredando para hacer ruido. Y está claro que el ruido sí, claro que se ha hecho, pero algo sería incorrecto cuando están matizando su contenido. A lo mejor es que la crítica, pues a lo mejor tenía algo de razón. Incluso la que han hecho los socios del gobierno, el PNV o Esquerra, pidiendo que se consensuasen antes este tipo de medidas de ahorro energético. Y a lo mejor es que la reunión responde más a las quejas de los nacionalistas que a las de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Se quejó la Comunidad de Madrid, el gobierno puso el grito en el cielo y habló de un obligado cumplimiento de la ley. Se quejó el PNV y eso, hemos acabado en una reunión de alto nivel para tratar de limar asperezas, de explicar las cosas. Al final el encuentro no ha servido para nada. No es que no haya servido para acercar posturas, es que todavía se agita más la confrontación. En términos de temperatura, aquí ya al final se han calentado todos. Y al final el resultado de la reunión es malo para el conjunto de los ciudadanos. Lo primero, porque nadie se aclara. Porque al gobierno le quedan más decisiones impopulares que tomar que llegarán a partir de septiembre. Decisiones que a ningún comerciante, hostelero o consumidor le va a gustar tomar, pero que va adquiriendo poco a poco, presionados quizás más por la factura que todos los meses, puntual, recibimos en el buzón de correos. Esa factura no nos va a fallar. Ahí viene bien clarito que lo que está ocurriendo es que está subiendo. Al gobierno le han fallado las formas, al PP la voluntad de extender quizás que el ahorro es más que necesario en un contexto de crisis energética, porque en Europa faltará gas y con el gas se produce una tercera parte de la energía eléctrica que consumimos y hay que pagarlo. Pero como siempre, el contexto electoral ha hecho inviable cualquier entendimiento. Así que así estamos. Una pena. Hay más noticias que debes conocer a esta hora. Otras tres noticias que debes conocer a esta hora. De hecho, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Sofía Buera. El fuego del Valle del Tietra en Ávila mejora, pero todavía está lejos de controlarse.
Esta tarde es cuando peor pronóstico existe en cuanto a condiciones climatológicas. Si entonces las llamas no traspasan el perímetro, podría quedar estabilizado después de arrasar más de 1,000 hectáreas. Una urbanización de Pedro Bernardo continúa desalojada por la proximidad de las llamas. Marta García cuenta con una finca allí que estaba restaurando para su negocio. Nos ha contado La Última Hora en Mediodía COPE.
La zona del picadero, la urbanización se ha salvado del fuego gracias al buen trabajo de los profesionales, que la verdad que han estado toda la noche trabajando muy duro con cortafuegos para frenarlo. Y bueno, tenemos ahora mismo una sensación de alivio porque no ha llegado hasta nuestras viviendas, pero no dejamos de estar preocupados por el monte.
En Galicia, el de Verín en Ourense ha quedado controlado, mientras que el de Boiro en A Coruña ha descendido a nivel 2 después de calcinar 2.200 hectáreas.
Renfe abre la reserva para los abonos gratuitos de cercanías y media distancia.
Desde hoy puede solicitarse en la web para empezar a retirarlos a partir del 24 de agosto y viajar desde el 1 de septiembre. Bajo fianzas, eso sí, de 10 euros, que nos devolverán a partir del 31 de diciembre, sujeto a que hayamos realizado un mínimo de 16 viajes.
Y el empleo en el sector turístico roza los 3 millones de empleados.
En concreto, supuso 2,9 millones de personas contratadas en este sector durante el segundo trimestre del año, casi un 14% más que el año anterior. El turismo concentra la mitad de los puestos de trabajo creados en España, aunque la tasa de temporalidad se sitúa todavía alta en el 26%. Son datos que ofrece este lunes Tour España.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte. Javier Jurado.
Bueno, contaremos, Ángel, la última hora del Real Madrid, que viaja mañana a Helsinki para jugar el miércoles la Supercopa de Europa, el primer título de la temporada para los de Ancelotti. El Barça, por su parte, a 6 días de su debut en la Liga, sigue apuntalando la plantilla, tanto en salidas como en más posibles entradas. Veremos si al final Frenkie de Jong sale o no, porque Xavi Hernández, ayer después del Gamper, dijo que le quiere en su equipo. Satisfacción en el Atlético de Madrid, por su parte, con la goleada de ayer 0-4 ante la Juventus, con un trick precisamente de Álvaro Morata, pretendido por la Juve. Y hoy el peso en cuanto al mercado de fichajes lo está llevando el Sevilla, donde han presentado a Alex Telles, procedente del Manchester United, y han anunciado la contratación de Isco Alarcón por 2 temporadas.
Sigues en Mediodía COPE. Bueno, es una de las imágenes del día, sin duda, de los viajeros alzando la vista, permanentemente atentos a lo que salía por los mostradores, por los carteles indicativos de las estaciones de Sants en Barcelona y de Atocha en Madrid. Todo el mundo pendiente de qué pasaba con los trenes, cuándo se iba a solucionar la incidencia, cuándo iban a poder coger el tren para el que tenía billete y, sobre todo, cuándo iban a poder llegar a sus destinos. Bueno, estaciones repletas de gente desde primera hora de la mañana por la interrupción de las líneas de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. En total, cerca de unos 8.000 afectados. La buena noticia es que esa circulación de trenes de alta velocidad se ha restablecido sobre las 11:30 de la mañana. Ha estado cortada durante más de 5 horas. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha cortado la circulación? Bueno, por el robo de unos 600 metros de cable de fibra óptica en el paso del AVE por Tarragona. Ahora enseguida vamos a contar qué importancia tiene esta fibra óptica en la circulación de trenes, pero antes lo primero es conocer cuál es la situación en las estaciones afectadas. Nos vamos a ir hasta Atocha. Ahí está nuestro compañero Ramón García Pelegrín. Hola, Ramón, de nuevo, buenas tardes.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahora mismo Atocha ya se va desalojando de gente, sí. Digamos que va perdiendo presión, nada que ver con lo de la primera hora de esta mañana.
Sí, muy poco tiene que ver el paisaje que podemos ver ahora del control de acceso a la alta velocidad, a los trenes AVE, con lo que pasaba aquí hace tan solo pues unas horas, cuando las colas y el caos eran de auténtica Champions. Rogamos disculpen las molestias, ha sido una frase que constantemente repetida en esta estación Puerta de Atocha a lo largo de la mañana. La foto, como decía, es de mucha mayor tranquilidad, pocas colas, lo normal de un lunes de agosto en el mediodía. Nada parecido a lo que pasaba antes de las 11:30, a esa hora empezaba a quedar restablecido ya el servicio de alta velocidad que une Madrid con Cataluña, con Barcelona y Figueres, y los pasajeros, esos 8.000 pasajeros afectados que se habían quedado en tierra en los trenes de las 9, las 10, las 11 de la mañana, empezaban a ser reubicados.
Bueno, parece que se ha cortado esa comunicación con nuestro compañero Ramón García Pellegrín, que nos estaba haciendo la fotografía que tenemos a esta hora de la tarde, a las 2:39, en la estación de Atocha. Ramón, decías que una de las claves ha sido precisamente reubicar a las miles de personas que andaban por allí pululando y cuyos planes, bueno, pues habían saltado por los aires a primera hora de la mañana.
Sí, por ejemplo, Pepe llegaba a primera hora desde Sevilla con su mujer y sus dos hijas pequeñas y se quedaba tirado aquí en Madrid, no lo contaba así.
Bueno, hemos salido de Sevilla a las 7:30 más o menos, 7:30. Y cuando hemos llegado aquí, pues nos hemos encontrado que el siguiente tramo, que sería Madrid-Camp Tarragona, pues estaba suprimido. Y el ahora a las 11:30.
Alexander también iba a Tarragona con unos amigos. Los amigos subieron al tren, pero él se quedó en Atocha.
La línea fue suspendida. Mi tren fue de 6:30. Un chico de Renfe me comentó que esperar hasta 11:30 o mis dos amigos ya se fueron a Tarragona. Pero no me dejan pasar.
Ahora mismo, Ángel, siguen saliendo esos trenes AVE hacia Cataluña e incluso acaba de llegar a Atocha uno procedente de Barcelona.
Bueno, pues ya las aguas van volviendo a su cauce, los viajeros ya por fin van consiguiendo acceder a esos trenes, aunque todavía hay retrasos, evidentemente arrastrados por lo que ha ocurrido esta mañana. En Barcelona la imagen ha sido bastante similar a la de Atocha. Desde las 8 de la mañana la explanada de la estación de Sants estaba abarrotada de gente, allí solo reinaba, como podemos imaginar, pues la incertidumbre. Hemos hablado, por ejemplo, con Agustín, que ha pasado en la estación más de 10 horas.
Estamos en la estación de Sants esperando a que nos den una hora para que salga nuestro tren. Tendría que haber salido a las 10 de la mañana. Bueno, vinimos a ver el trofeo Joan Gamper ayer porque somos aficionados al fútbol y nos gusta mucho el Barcelona. Y bueno, regresamos a Madrid, mañana cogemos un vuelo a París que vamos de vacaciones. Y estamos con la incertidumbre de, bueno, tenemos que preparar las maletas para mañana. Pero vamos, esperemos que todo salga bien, que no haya ningún contratiempo más.
Bueno, y es que a eso de las 2 de la madrugada saltaban las alarmas en las oficinas centrales de Adif, el gestor ferroviario, la empresa responsable de las infraestructuras. Se estaban produciendo fallos en las comunicaciones y la circulación ya no era segura. Una vez los técnicos se acercan al punto en el que se estaba produciendo ese fallo, en el entorno del Arboc, en Tarragona, descubren que se ha levantado parte de la vía para robar unos 600 metros de cable de fibra óptica. Los Mossos de Escuadra ya han detenido esta misma mañana a un joven de 19 años que podría estar relacionado con este robo. Eso sí, la investigación continúa abierta y no se descarta que haya más detenciones. En Mediodía Cope acabamos de hablar con Ramón Alós, es el propietario de una fábrica de fibra óptica, y nos ha explicado la cantidad de información que se transporta a través de esos cables.
Lleva muchísima información, comunicaciones, instrumentación, que quizás es más importante, y señalización. Si se corta todo este canal de comunicación, evidentemente la circulación de trenes no es segura.
Ahora bien, la teoría de Ramón es que los ladrones no estaban buscando concretamente ese material, sino otro mucho más fácil de vender en el mercado negro, pero...
Lo que es muy probable es que el ladrón o ladrones hayan confundido el cable de fibra óptica con cable de cobre. El cable de fibra óptica no tiene valor como chatarra, a menos de que... Me cuesta creer que estos señores tuviesen ya vendido este cable porque alguien se lo hubiera encargado, cosa muy difícil de creer, ¿no?
Y no solo las estaciones de tren de Madrid y Barcelona se han vivido momentos de incertidumbre, también en muchos aeropuertos españoles. Vaya, parece que los problemas llegan por tierra y mar y hasta aire. Lo del mar lo digo por los problemas que hay precisamente con el cereal ucraniano. Hay problemas por todos los sitios. Bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en los aeropuertos? Bueno, los tripulantes de cabina de Ryanair retoman este lunes nuevas jornadas de huelga. Unos paros que se van a mantener durante 5 meses, de lunes a jueves. Por el momento, 121 vuelos con origen o destino a España se han visto afectados. Y esos son muchos pasajeros. María Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cómo está yendo esta primera jornada de huelga en Ryanair? ¿Hay movimientos en las negociaciones?
Pues mira, los aeropuertos más afectados hasta ahora son el de Málaga, Barcelona y el de Palma de Mallorca. De momento no se prevé que haya ningún movimiento en las negociaciones y, como siempre en estos casos, los afectados son los pasajeros. Lidia Saranz es portavoz del sindicato de Ryanair.
No van a saber en ningún momento si su vuelo se va a cancelar o no se va a cancelar. Cualquier vuelo que
que pueda estar dentro del territorio español, operado por tripulación española, me refiero, puede ser cancelado en cualquiera de las jornadas de huelga.
Y en caso de haberme visto afectado por la huelga, María, ¿cómo se puede reclamar?
En cuanto a las cancelaciones, por ejemplo, los pasajeros afectados tienen derecho al reembolso del billete y a una indemnización adicional que va desde los 250 hasta los 600 euros. Y en el caso de retrasos, la compensación será efectiva cuando sea superior a las 4 horas. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios dan las recomendaciones de cómo reclamar. Enrique García es su portavoz.
Lo primero que tiene que hacer es poner una reclamación por escrito en el mostrador de la compañía. También se puede hacer de forma telemática. A partir de ahí, la compañía tiene un mes para hacer frente a esas compensaciones que establece la normativa. Y si la compañía no paga, como es bastante habitual, lamentablemente tendrá que acudir a la Agencia Española de Seguridad Aérea, la AESA.
Recordar, Ángel, también que a esta huelga de tripulantes de cabina se suma la de pilotos de EasyJet los fines de semana que quedan de agosto.
Vale, suma y sigue. Bueno, acaba de cuantificar Renfe el problema que han tenido esta mañana con ese robo de cable de fibra óptica. Ha afectado a 22 trenes y 7.200 viajeros de esa línea Madrid-Zaragoza Barcelona-Figueras. Ese es el balance que hace Renfe. De todo esto estamos hablando hoy, precisamente, en Mediodía COPE, y queremos saber tus experiencias. Si alguna vez pues se te han ido al garete unas vacaciones por incidencias de este tipo en el transporte, y sobre todo si sabes cómo actuar cuando ocurre algo así, a qué mostrador dirigirte o, no sé, a quién tienes que llamar. Cuéntanos tus experiencias en el 637-23-0000, el WhatsApp de Mediodía COPE. Y seguimos hablando de esperas, pero esta vez en la administración pública. En esta vida casi todo es paciencia, ¿eh? El tiempo para poder realizar un trámite es cada vez mayor. En COPE estamos contando que el último informe del Observatorio de Gestión Pública apunta a esperas de 1 a más de 3 meses para todo tipo de documentos, todo tipo de trámites. Javier Herrero.
34 días de media para el DNI, 35 para el pasaporte o 108 días para trámites de fe de vida en el registro civil. A pesar de todo, es difícil superar la espera de Lilith para tramitar la nacionalidad de su hija.
Prácticamente ahí resalta ya que no hay cita disponible. En los calendarios ya no hay cita disponible, o sea que uno tiene que estar metiéndose en cada momento. 8 meses atrás, me metía de madrugada, en la noche, a media mañana, a todo momento, pero es que la verdad es que es difícil coger cita.
Lo mejor para conseguirla es hacerlo por internet y a partir de la medianoche, cuando el sistema renueva fechas. Pero como apunta el presidente del Colegio de Gestores de Madrid, Fernando Santiago, eso también es un problema.
Estamos hablando de procesos donde la brecha digital es brutal. O sea, una viudedad normalmente no se produce en una persona de 30 años.
Por el momento, para hacer frente a trámites en la administración, lo que hace falta es previsión, tiempo y paciencia.
Sí, sobre todo paciencia, y a muchas personas en la llamada brecha digital pues también les hace falta que les ayuden, porque nosotros podemos estar acostumbrados a manejarnos más o menos en esto de internet, pero hay gente a la que le cuesta un poquito más, y eso no hace más que dificultar las cosas precisamente a la hora de tramitar todo este tipo de documentos. En fin, gracias, Javier.
A ti, Ángel.
Ahora vamos con la información de tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No hay marcha atrás. El gobierno ha puesto lentejas en la mesa de las comunidades autónomas. El decreto de ahorro energético sigue adelante y la petición de Madrid de retirarlo y consensuarlo con las comunidades y los ayuntamientos se queda solo en eso, en una petición que ha encontrado el no por respuesta. Es el resumen que hace el Ejecutivo madrileño tras la reunión telemática de esta mañana convocada por el gobierno para analizar y dar a conocer en detalle ese decreto de ahorro energético que va a entrar en vigor mañana a las 12 de la noche. La Comunidad de Madrid ha estado representada en esa cita por tres consejeros: la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, la titular de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, y el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, al que vamos a saludar. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿con qué sensación sale de esta cita de esta mañana?
Bueno, la de ver a un gobierno completamente cerrado en banda. El gobierno de Pedro Sánchez está completamente negando la realidad de lo que va a significar apagar obligatoriamente, dar un apagón obligatorio en toda España. Y claro, lo que le hemos dicho a las ministras ha sido que esas medidas se deberían de haber hablado antes con los sectores, con el comercio. Esto es una medida que va claramente contra el comercio y contra los comerciantes. Y pensamos que en España hay 1.800.000 personas que trabajan en el comercio minorista y que además van a provocar una sensación de inseguridad en las ciudades porque tener las ciudades medio apagadas y con todos los escaparates apagados pues es una barbaridad, y nosotros por eso le hemos pedido que lo retirara. Y desde luego le hemos dicho que si no lo retiran, pues la Comunidad de Madrid no tendrá más remedio que recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, porque entre otras cosas invade completamente nuestras competencias.
Ese es el siguiente paso. Han cerrado la puerta de la reunión y han abierto la puerta de la justicia. ¿En qué se van a basar para argumentar esa invasión de competencias?
Bueno, la Comunidad de Madrid tiene las competencias sobre la ordenación del comercio y lo que no podemos consentir es que el gobierno cargue sobre los ciudadanos las culpas y sobre los comerciantes las culpas como si fueran de la gente. No, la culpa es del gobierno y de todos sus fracasos, del fracaso que ha tenido en el tope del precio del gas o del fracaso que ha tenido en la escalada de precios de la electricidad, y todos esos fracasos son los que ahora el gobierno pretende decir que la culpa es porque los comercios están encendidos después de las 10 de la noche. No es verdad. Ahí hay un margen de ahorro muy muy pequeño. La Comunidad de Madrid, además, en general todos los comerciantes y lo mismo que la Comunidad de Madrid tomaban medidas y habían reducido su consumo de electricidad, y lo que se, una vez más, lo que vemos es esta obsesión del gobierno de Pedro Sánchez de imponer medidas que tratan por igual todo, y no es lo mismo Madrid que otras ciudades, no es lo mismo una ciudad que otra, no es lo mismo un barrio que otro. ¿Y por qué tiene que venir una ministra a decir a qué hora hay que obligatoriamente apagar los escaparates de los comercios? En Madrid, por ejemplo, hay libertad de horarios comerciales. ¿Y qué va a pasar después de las 10 de la noche? ¿Pueden seguir funcionando las tiendas, pero tienen que hacerlo con la luz apagada? Eso es una barbaridad propia de un gobierno que se mueve mucho más por fanatismo y por dogmatismo que por un análisis de la realidad y un análisis de las ventajas o las desventajas de las medidas que toma.
Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en COPE. Ya iremos viendo, y una vez entre en vigor este decreto, bueno, pues a ver cómo se van adaptando los diferentes negocios y a ver qué recorrido judicial tiene ese anuncio que nos hacía, pues de acudir a la justicia, en concreto al Constitucional, por invasión de competencias. Gracias, don Javier, buen día.
Muchísimas gracias.
Bueno, por cierto, que en paralelo a esta cita telemática, la comunidad ha estado reunida con comerciantes y hosteleros madrileños, precisamente para analizar qué impacto va a tener en sus negocios todo este decreto. Por ejemplo, el vicepresidente de la Asociación de Comercio Textil de Madrid, Ignacio Lario, no entiende su urgencia ni las fechas que se quieren poner en marcha.
Lo que no entendemos de ninguna manera es la urgencia. De verdad, había que haber hecho esto en agosto, cuando el 50% del pequeño comercio está cerrado por vacaciones, y que cuando van a abrir se van a encontrar que ya los plazos para aplicar la normativa ya están cumplidos, y que en el mismo momento en que levanten la persiana ya deberían tener la tienda adaptada a la nueva normativa. No lo entendemos.
En la misma línea se ha mostrado el vicepresidente regional, Enrique Osorio. No entiende la urgencia de imponer este decreto en agosto y tampoco que se haya hecho sin consenso con las comunidades o con los ayuntamientos. Y enseguida vamos a contar cómo está la situación en Atocha tras ese corte de la circulación hasta bien entrada la mañana de los trenes AVE con destino a Barcelona. Todo por el robo de 600 metros de fibra óptica.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y una vez restablecida, poco antes del mediodía, la circulación en la línea de alta velocidad en la zona de Cataluña, donde han robado esta madrugada 600 metros de cable óptico, la normalidad, poco a poco, va llegando a la estación de Atocha, con cuentagotas y con bastante retraso, pero van saliendo los trenes en dirección a Barcelona o Zaragoza. También los que llegan a la capital procedentes de la ciudad condal. Retrasos que han trastocado muchos planes, por ejemplo, el de Pepe.
Pero claro, el agobio es que vamos con las dos peques, nos están esperando gente también en Tarragona porque vamos a Amposta y es una, vamos, la verdad que es un traspié, pero bueno, no pasa nada.
Más asuntos. Primeros de septiembre de 2021 fue el momento en el que empezaron las obras para la construcción de la cubierta de la M30, más de 600 metros a su paso por el derribado estadio Vicente Calderón. A día de hoy, casi un año después, nos hemos dado una vuelta por esa zona para ver cómo siguen esas obras de cubrición, si seguimos en plazo para que terminen y, lo más importante, si siguen causando molestias a los vecinos de todo ese entorno de Arganzuela. Teresa Vasallo.
Unas obras que, como ha contado Paloma García Romero, delegada del área de Gobierno de Obras, siguen su curso con normalidad y terminarán, como estaba planeado, a finales de 2022. Ahora están en una fase complicada de la obra donde hay que proceder a la colocación de unas grandes vigas, por lo que habrá cortes en la circulación.
Todo el mes de agosto tenemos cortes desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana para poder realizar estos trabajos.
Un cambio que va a suponer la culminación de Madrid Río y que va a cambiar la vida de todos los vecinos de la zona, tanto en la seguridad vial como, por cierto, en la calidad del aire.
Creo que va a suponer una mejora en la calidad de vida muy, muy importante. Quedaban 620 metros para culminar el Madrid Río que se hizo en el 2013 y ya era hora el poder haberlo acometido. Va a haber un parque y ese parque, además, la Junta de Compensación, en el momento que nosotros conectemos a finales de año el túnel, podrán comenzar a hacer las obras necesarias para que sea ya una realidad.
Estas obras de cubrición y de mejora suponen una inversión municipal de más de 46 millones de euros.
Atento si eres uno de los que usa habitualmente cercanías en Madrid, en concreto más de 16 viajes al mes. Desde esta pasada medianoche ya se pueden solicitar los bonos de descuento para el transporte anunciados por el Gobierno de España, que se van a poner en marcha no hoy, sino el 1 de septiembre y que se van a prolongar hasta final de año. ¿Dónde y cuándo? Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Desde hoy Renfe abre su web para que podamos registrarnos y que el próximo 24 de agosto podamos empezar a adquirir estos abonos, pero que no podremos empezar a utilizar hasta el próximo 1 de septiembre. Se trata de una medida de la que podrán beneficiarse más de 800.000 personas que utilizan este transporte a diario, como Juan, que usa todos los días el Cercanías de Parla a Nuevos Ministerios.
Yo cojo el tren todos los días para ir al trabajo y volver, entonces por mí genial, si me sale gratis, bien.
Este abono tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre y a la hora de adquirirlos tendremos que pagar una fianza de 10 euros en el caso de Cercanías y de 20 en el caso de media distancia. A estas bonificaciones se suma la rebaja de hasta el 30% del abono transporte. En la página web de la Comunidad de Madrid se encuentran todos estos nuevos precios, como la rebaja de 20 a 14 euros del abono joven.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Continúas en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a la petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha convocado hoy a los consejeros autonómicos a una conferencia sectorial de energía, industria y comercio. Las repercusiones para las pequeñas y medianas empresas y para todos nosotros del plan de ahorro energético aprobado por el Ejecutivo la pasada semana han obligado a las ministras de Transición Ecológica y de Industria, Teresa Rivera y Reyes Maroto, a sentarse con las comunidades autónomas, algunas de las cuales se habían declarado en rebeldía. Incluso habían anunciado que recurrirían la medida ante el Tribunal Constitucional. Con esta reunión, el gobierno de hecho reconoce que su plan tenía importantes lagunas que afectaban, por ejemplo, a la capacidad para aplicarlo en los comercios. El proceso de elaboración del plan energético es una muestra más de la forma unilateral e improvisada con la que Pedro Sánchez suele hacer política. La necesidad de dar una respuesta al compromiso español ante Europa de rebajar el consumo energético en un 7% exigiría un acuerdo de Estado sustentado en un diálogo franco entre el gobierno y la oposición y entre el gobierno y los sectores empresariales afectados. Al gobierno le va a resultar complicado convencer a los ciudadanos de determinadas medidas de ahorro energético, sobre todo por el vaivén de decisiones. Máxime si se considera que el plan actual es solo un anticipo de lo que puede venir a partir de otoño.